Tu información. Tu música. Tu radio en Extremadura. Y porque...
Así es la vida, sí.
Porque así es la vida con Canal Extremadura Radio. Porque creamos momentos para compartir.
Así es la vida, sí.
Porque así es la vida con Canal Extremadura Radio. La radio que siempre va contigo y nunca dejará de acompañarte.
El Festival de Mérida presenta El Aroma de Roma, una comedia musical y coral encabezada por Agustín Jiménez y Leo Rivera. Del 10 al 14 de agosto no te pierdas El Aroma de Roma. Este año, sueña tus noches de verano en Mérida.
Quizá porque mi niñez...
Hola, soy Paco de Borja. Te espero cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Canal Extremadura Radio para que escuches con nosotros Cantautaria, un programa dedicado a la canción de autor y a la literatura de periferia desde aquí, desde Extremadura, para todo el mundo.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna a sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado.
Entre palos y quejíos, el flamenco en estado puro. Todos los sábados a las 9 y 5 de la mañana en Canal Extremadura Radio. Esta temporada volvemos con más energía positiva que nunca. Elige el programa que más te guste.
El baño. Soy lo prohibido.
La codor. Radioterapia.
Ya pasó un flamenco.
La merienda.
Las folias de la castación.
Ahora
no esperes a que te lo cuenten. Este y todos nuestros contenidos los tienes en la palma de tu mano con la app de Canal Extremadura.
Principio de incertidumbre.
Tienes inficción.
Canal Extremadura Radio. Tu vida. Esto es Canal Extremadura Radio. Nos gusta que nos escuches. Por eso...
Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa.
Canal Extremadura Radio. Síguenos en nuestras redes sociales.
Que bien actúas.
Suena la vida, el sol sale por el oeste.
Brindo por vivir un nuevo día, por tu suerte y por la mía, por poder hoy respirar. Brindo por el mar y por el cielo, por la tierra y este suelo que me dejan caminar. Yo brindo a tu salud. La vida, los amigos, la familia, por los que amo de verdad. Brindo por nosotros con tequila, por las calles de mi barrio que me han visto caminar. Yo brindo a tu salud.
12 y 11 de la mañana. ¿Cuál es la canción que más os gusta de Soraya? Ya sabéis que luego vamos a hablar con ella. Nada, y a las 12 y media. Y os estamos pidiendo que nos digáis cuál es la canción que más os gusta. Se la vamos a poner a ella y a ver qué le parece a ella. Si coincidimos en gustos y todo ese tipo de cosas. Nada, que eso, vamos a hablar con ella. Pero antes tenemos que hablar de biotecnología. Vamos a hablar de biotecnología con Elena Franganillo Tena, que es la vocal de Nuevas Tecnologías de la Junta Directiva de la Asociación de Biotecnólogos de Extremadura. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va el veranito?
Bien, bien. Bueno, trabajando, pero bien.
Bueno, lo importante es que vayamos bien. Da igual que estemos trabajando, así estamos todos, o la mitad de la población por lo menos. ¿Qué le vamos a hacer? Que Elena, hoy querías hablarnos de lo importante o de la revolución que supuso para la ciencia la clonación de la oveja Dolly, ¿no? Que los más mayores, por lo menos, nos acordamos, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, estuvo en todos los medios de comunicación por ese entonces, así que... Es normal.
Cuando hablamos de clonación, ¿a qué nos referimos exactamente?
Bueno, yo creo que clonación es una palabra que más o menos todo el mundo tenemos una idea de lo que puede ser un clon, un individuo exactamente igual a otro, como una fotocopia. Y añadiríamos quizás que este individuo ha sido creado artificialmente. Y es que estamos viendo miles de ejemplos de esto en un montón de películas y series, como Géminis, La Isla o la serie Orphan Black. Si no la habéis visto, es preciosa, la recomiendo.
Esa, la podemos ver en Netflix, bueno, o en alguna de estos, ¿no? En alguna de estas plataformas, ¿no? Orphan Black.
Sí, sí. Y bueno, pero para ser más precisos, más concretos, podemos definir la clonación como un proceso de creación de forma sexual de un individuo a partir de otro que contiene exactamente el mismo material genético que el original. Un proceso que en realidad, antes de llegar a la oveja Dolly, se llevaba ya realizando durante años con plantas y bacterias gracias al cultivo in vitro.
O sea que la diferencia o lo importante de la oveja Dolly era que era ya un ser animado, ¿no? Más que la planta y la bacteria inicial que ya llevaban tiempo trabajando en ella, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y sí, te iba a preguntar, Elena, que cómo se pasa, cuál es el proceso, ¿no? Al principio se están clonando plantas y bacterias, pero claro, clonar una oveja me imagino... que aunque no sé si es el mismo, te pregunto, no sé si es el mismo proceso, si se hace de la misma manera, dónde está la complicación, la diferencia, si la hay, que no lo sé.
No, hombre, obviamente clonar un animal es mucho más complejo. La oveja Dolly se consiguió clonar a través, bueno, esta es la respuesta corta, a través de la técnica de transferencia nuclear, que obviamente es mejor pasar a la versión larga de esta explicación porque así no se entiende mucho. Básicamente, los científicos pensaron, y pensaron bien, que si todas las células de un individuo tenían la misma información genética, es decir, los mismos genes, el mismo ADN, podrían coger esos genes de cualquier célula adulta, de la oveja que se quiere clonar, y utilizarlos para hacer la clonación. Entonces, por una parte, cogieron una célula mamaria de la oveja que se quería clonar, y por la otra... cogieron un óvulo de otra oveja, que iba a ser la oveja pues donante. Entonces, por una parte tenemos la célula con los genes que nos interesan y una célula reproductora que utilizaremos para que dé lugar a nuestra oveja Dolly. Entonces, por una parte, a este óvulo se le extrajo el núcleo, se le quitó, porque el núcleo es donde se encuentra almacenado el ADN. Entonces, ese ADN a nosotros no nos interesa y lo quitamos. Y por otra parte, sacamos el núcleo que nos interesa de la célula mamaria y lo introducimos con impulsos eléctricos en este óvulo que ya no tiene núcleo. Entonces ya tenemos una célula entera que tiene su núcleo con la información que nos interesa, pero que es una célula reproductora que puede dar lugar a un organismo entero. Y así salió nuestra protagonista.
La oveja Dolly, que fue el primer animal clonado. Ya se habían clonado plantas y bacterias, pero la oveja Dolly fue el primer animal clonado, ¿no?
No, realmente no es así. Ni siquiera fue el primer mamífero. Al principio, la primera clonación de un animal se realizó sobre los años 70 y fue una rana de la especie de Xenopus, que prácticamente se hizo más o menos el mismo mecanismo, pero realmente no se usó una célula adulta, sino que se usó un ocito que es la célula que da lugar al óvulo. Entonces se extrajo núcleo de ese ocito, de una célula reproductora también. Y además, después de eso, también se han clonado otros mamíferos y otros animales en general, ratones, carpas, un pollo, una vaca. Pero en estos casos sí que se necesitó utilizar el material genético de otros individuos, además del que se quería clonar. Así que bueno, podemos decir que no son tan importantes como la abeja Dolly.
Claro, es por eso por lo que no fue tan importante, porque si no hubiéramos conocido, en vez de a la abeja Dolly, al ratón Dolly, a la carpa Dolly, al pollo Dolly o como fuera,
claro.
¿No?
Claro.
Y si no fue el primer caso de clonación, ¿por qué fue tan importante este suceso?
Pues porque realmente la importancia de la abeja Dolly no fue por la clonación en sí ni por el tipo de animal, sino por la forma en la que lo hicieron. Uh-huh. El hecho de que utilizasen una célula adulta para crear un ser vivo de ese cero revolucionó completamente la biología, porque hasta entonces se tenía entendido que una célula, cuando se va especializando, va poco a poco, va programando su ADN, se va expresando de forma distinta, va tomando ciertas decisiones a nivel molecular, y que cuando llegas a un tipo de célula concreto ya especializado, ya no puede volver atrás. Antes se tenía esta creencia. Y entonces, el hecho de que este ADN cogido de una célula adulta haya conseguido rebobinar, volver atrás y crear un organismo desde cero con todos los tipos celulares distintos que hay en un ser vivo, pues es completamente distinto y opuesto a lo que se tenía entendido.
Uh-huh. Y Elena, la oveja, yo no he vuelto a saber nunca más, tampoco es que me haya preocupado mucho, pero la oveja Dolly se desarrolló como todas las demás, siguió el mismo proceso que el resto de ovejas, ¿o fue diferente?
Pues mira, la verdad es que murió un poco más joven que la media de esa especie de oveja. Esa especie de oveja solía morir con más de 10 años de edad, y la oveja Dolly murió con un poco menos de 6 años debido a una enfermedad pulmonar causada por un virus, que realmente también mató a otras ovejas de su mismo ambiente, por lo que realmente se entiende que haya podido morir antes, pero la verdad es que era un tema que preocupaba bastante a los científicos en su momento, la edad que iba a llegar la oveja Dolly.
Claro, preocupaba mucho eso. Y esta preocupación de... Porque claro, entiendo que los científicos estarían preocupados por esto, ¿no?
Claro, es que la cosa de la oveja Dolly es que físicamente podría tener la edad que tendría una oveja normal, pero realmente a nivel molecular se discutía un poco la edad que podía llegar, que podía tener esta oveja, porque las células envejecen, son prácticamente lo que hace que envejezcamos nosotros también, porque nuestro ADN, nuestras células, cuando se dividen, duplican nuestro ADN para luego repartirlo entre las dos células que se forman. Y ese ADN no es capaz de duplicarse al 100%, y para evitar que perdamos información genética, que obviamente nuestra célula sigue necesitando, hay una zona de los cromosomas, que es donde se almacena el ADN, que se llaman telómeros, que funcionan más o menos como los herretes de los cordones de zapatos para proteger el cordón.
Eso se llama telómeros, ¿no? Has dicho telómeros.
Telómeros se llaman. Y básicamente, cuando nuestras células se van duplicando, estos telómeros poquito a poco se van gastando, pero protegen nuestro ADN, así no se gasta nuestro ADN. Cuando estos telómeros se terminan de gastar, esa célula ya no se puede dividir. Entonces estamos perdiendo células, y eso conlleva pues el envejecimiento y la muerte del organismo. Entonces, al coger el ADN de una oveja ya adulta, en la que los telómeros se habían gastado un poco, esa célula no parte de cero. Ese ADN está ya un poco deteriorado, entre comillas. Pero realmente, o sea, aunque la abeja Dolly, efectivamente, cuando hicieron los respectivos análisis, vieron que tenía los telómeros un poco más cortos que el resto de las ovejas nacidas a la misma edad, pero de forma natural, realmente luego en clonaciones posteriores se ha visto que este problema de envejecimiento prematuro debido al acortamiento de los telómeros no se ha detectado y crecen de forma normal en comparación con el resto de seres no clonados, así que en principio no se ha detectado ningún problema.
Claro, tenía más que ver un poco con la edad que tenía cuando lo hicieron, ¿vale? Hemos hablado de la oveja Dolly, de la clonación, y la pregunta que seguramente se están haciendo muchos en casa es, ¿las personas podemos clonarnos? ¿Vamos a clonarnos en un futuro?
Bueno, a ver, la clonación de humano, además de tener el claro impedimento a nivel ético, que eso no sé, yo sinceramente creo que no se va a llegar a hacer nunca en la clonación de un ser humano, aunque técnicamente pudiese ser posible. Tiene también la complejidad que un ser humano no es igual que un animal, tenemos a nivel de expresión de genes unos patrones muy distintos y mucho más complicados, por lo tanto, ahora mismo tampoco creo que fuese viable un embrión generado de esta forma. Pero lo que sí que es llamativo y sí que es plausible y se puede hacer y no es tan controvertido a nivel ético, es que si no clonamos seres vivos, pero clonamos nuestros órganos de esta misma forma, evitaríamos un montón de problemas a la hora de rechazos en los trasplantes. Porque claro, imagínate que una persona necesita un trasplante y no encuentra a alguien compatible. Podrían clonar su órgano, regenerarlo de forma sana y poder implantárselo siendo 100% suyo, sin ningún riesgo de rechazo. Entonces esto sería un avance impresionante para la medicina.
¿Y esto, Elena, es factible, digamos, dentro de nada?
Bueno, esto se está estudiando hoy en día. Ahora mismo no sé si se ha llevado a cabo a nivel clínico, pero a nivel de investigación esto está a la orden del día.
¿Esto es lo mismo, Elena, de cuando se ha clonado el corazón del cerdo? Hubo
sí,
hace...
por ejemplo.
Sí, esa historia va por ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, ahora mismo también se está investigando eso. En lugar de clonar órganos humanos, clonan órganos de animales muy parecidos a nosotros para poder ver si es factible y hacer xenotrasplantes, que se llama.
Elena, yo te veo, no obstante, muy, muy convencida de que no va a haber clonación humana por el aspecto ético, pero hemos tenido casos, no, permíteme que no te pueda dar el nombre del doctor, pero creo que hay un... En China habían trabajado sobre este tema y había, digamos que se estaban cruzando unas líneas que igual éticamente no debían superarse, pero yo creo que ese debate siempre va a estar ahí, ¿no? Porque cuando técnicamente se puede, será una decisión en un momento determinado de alguien de un equipo el decir, damos el paso o no.
Claro, en China, si no recuerdo mal, el dilema y el debate que hubo y el escándalo fue porque clonaron primates, que ya empieza a tocar un poco la línea cercana a nosotros. Y claro, obviamente este debate va a estar siempre ahí. Yo, por desgracia, me queda mucho por formarme en bioética, porque la verdad es que es un tema muy interesante y muy amplio, pero estas cosas están muy reguladas. Sobre todo también dentro de Europa, está muy, muy regulado, muy controlado todo, así que por lo menos en un futuro a corto plazo, yo no creo que viva para ver un clon humano de momento.
Elena Franganillo Tena, vocal de Nuevas Tecnologías de la Junta Directiva de la Asociación de Biotecnólogos de Extremadura, que ya sabéis, nos están dando un máster ese verano aquí en El Sol Sale por el Oeste. Elena, muchas gracias, muy amable, hasta otro día.
Nada, a vosotros, encantada.
Chao.
Hace unos pocos de siglos somos los amos del mundo. Hispania, Britania y Mesopotamia se rinden a nuestro poder. Roma te conquistará, Roma te enamorará.
Algo en el aire flotando está, algo que me hace querer cantar.
¿Qué es esto tan singular?
Es el aroma de Roma, intimidante, terrible y arrollador. Es el aroma de Roma, exuberante.
Este es uno de los hits de El aroma de Roma, que se representa a partir de hoy en el Festival de Teatro de Mérida. Y un musical que, bueno, tiene muy buena pinta. Este audio nos lo trajo Olga Ayuso ayer, que fue al ensayo, al pase de prensa que hacen siempre antes del estreno. Y bueno, pues nada, que tiene buena pinta El aroma de Roma. Hablaremos con algunos de los actores mañana, más o menos, hasta ahora, más o menos. Una cosa, que no habéis mandado audios para iros a Caparra, hombre, por Dios, que tenemos tres entradas dobles para ver Las Suplicantes el sábado y una entrada doble para ver Los dioses y Dios en Caparra el domingo. Todavía tenéis opciones, si mandáis el audio, si queréis ir a ese sitio espectacular como es la sede de Caparra del festival, pues hacerlo, todavía tenéis tiempo, ¿vale? Mandáis un audio y decís, oye, que quiero las entradas. Y acordaros que hoy habíamos pedido que nos dijerais cuál es la canción que más os gusta de Soraya. A nosotros la que más nos gusta, la última, claro, esta.
Que pudiera existir un amor diferente. ¿Quién pudiera pensar que te iba a encontrar entre un millón de gente? No buscaba el amor, pero vino hacia mí. Todo fue de repente. Y es que al fin me encontró, y aunque digan que sí, no fue cuestión de suerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto conocerte. Y es que no estaba en mi plan descubrir el amor en un viernes. Y la verdad, me moría de ganas de quererte. Te quiero a ti por miles de razones. Yo te quiero a ti porque cuando me besas, cuesta creer cómo pude vivir tantos días sin verte. Mi destino es amar y uno busca quizás el amor que merece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto.
¿No os parece preciosa esta canción? Te quiero a ti. Soraya, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mane, buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias.
Es preciosa, de verdad. Has hecho tantas canciones que precisamente hoy estábamos hablando con los oyentes y al final luego queremos jugar un ratín solamente para que decidan cuál es la canción de toda tu discografía, la que más te guste. Pero es que a nosotros esta nos parece un escándalo. Qué bonita, la verdad.
Bueno, llega en un momento bonito y llega en un momento en el que hay una madurez también profesional. Entonces al final, bueno, pues eso parece que como que está más asentada, ¿no?, la canción. Uh-huh.
Desde luego. Oye, he dicho que es lo último de Soraya, porque esta lleva ya escuchándose como 3 meses, pero he visto en las redes sociales que has terminado antes de ayer un tema.
Ayer.
Sí, pero todavía no se puede escuchar, ¿no? ¿O sí?
No, todavía no. Bueno, a ver, hay varios temas que van a salir ahora en estos días. Uno de ellos es la versión bachata de esta canción, justamente de Te quiero a ti, uh-huh, que la he hecho con, bueno, el bachatero número 1 en Europa,
que se llama Dani Jota, y es un tipo excepcional. Estuvimos ayer grabando el videoclip y sí que también el lunes estuve en el estudio grabando el que será un próximo single, un toque un poquito pues más bailongo, que la gente ya me decía, a ver cuándo vuelves a la música, no la electrónica, sino la música un poquito más pop dance, más de baile. Y bueno, pues vamos a sorprender, claro que sí.
Sí, eso decía, se decía, sabemos nuevo temazo, vamos a bailar y a cantar y a darlo todo. O sea, que promete mucho. Un verano, Soraya, que tienes un montón de cosas, por lo que he estado viendo, ¿no?
Madre mía.
No has parado, ni lo que te queda.
Sí, afortunadamente estamos recuperándonos de todo lo que ya sabéis, de todo lo que venimos los artistas, que ha sido mucho. Y bueno, pues dando gracias a Dios de poder subirnos al escenario, de poder compartir estas galas ahora en verano con el público, que teníamos muchísimas ganas. Así es que estos días voy a estar por la tierra, voy a estar de conciertos y deseando irme ya para allá. Claro.
Si alguien no lo tiene controlado, Soraya va a estar el viernes en Moraleja y el sábado vas a estar en Olivenza. También nos ha hecho mucha ilusión, porque el otro día hablamos con la gente de Orteralia y para noviembre nos dijeron que también ya confirmabas presencia a finales de noviembre en Orteralia, que es un festival que nosotros aquí le tenemos mucho cariño porque es muy, muy divertido. Es muy divertido. Y nada, pues nos hacía mucha ilusión también cuando nos dijeron que ibas a estar allí, claro.
Preparando ya todo, porque Orteralia aparte ya es una de las citas del año, no solamente para los extremeños, sino para toda España y para más allá, porque se está convirtiendo en uno de los festivales de referencia y más divertidos, como decíamos. Uh-huh. Y este año, bueno, pues se le hace un tributo a Rafael Acarrá y vamos a estar ahí con un montón de compañeros y lo vamos a pasar, vamos, increíble.
Sí, yo siempre lo digo, la gente se lo pasa bien, digo, pero yo creo, da la sensación de que los artistas que pasáis por allí también lo pasáis bien y lo disfrutáis.
Hombre, es que tú piensas que cuando te dejan ir con la estética, cuando uno ya, aparte de la música, va un poco más allá con el look y el público, pues eso, también se une, pues es que al final se convierte aquello en algo muy divertido, muy divertido.
Qué bueno. Que Soraya, te hemos llamado hoy porque bueno, teníamos pensado llamarte, es verdad, no sabíamos cuándo, pero teníamos pensado llamarte, lo que pasa es que claro, que cuando estáis de gira es difícil siempre que saquéis un hueco, ¿no? Porque al final maletas para arriba, coche para arriba, para abajo, aviones para arriba, para abajo, ¿no? Pero claro, como vas a estar aquí en la región, y es que nos ha hecho mucha ilusión el acto que vas a tener mañana en Pino Franqueado, en las Urdes, ¿no? Que bueno, pues con el tema de los incendios, has dicho, voy a ver si puedo echar ahí una manilla y voy para allá. ¿Qué es lo que vais a hacer mañana, Soraya?
Bueno, pues mira, esto todo empezó justo después de los incendios, pues en redes sociales. Ya sabéis que yo y todos los extremeños, pero yo hablo en primera persona, yo amo mi tierra, me duele muchísimo ver las condiciones que nos ha tocado vivir, no solamente en Extremadura, en toda España, cuidado, pero a cada uno también le afecta lo suyo, y las Urdes es un sitio emblemático, es especial, toda esa zona para nosotros es una joya muy importante, y después de lo sucedido, pues es que hice un llamamiento de manera desinteresada en redes sociales de que los extremeños que... ahora más que nunca teníamos que apoyarnos, que todas esas personas que habían hecho reservas en hostales, en hoteles de la zona, restaurantes, que por favor, que no se echaran para atrás, que ahora necesitamos más ayuda que nunca. Y bueno, pues se hizo así y con el tiempo, pues unos los empresarios de la zona y ayuntamientos, pues vieron que efectivamente, que bueno, que ahora más que nunca Extremadura es muy grande, que la zona que está afectada... es muy importante ahora ayudarla, pero que también quedan muchas grandes zonas, será por terreno en Extremadura y sitios bonitos que visitar. Entonces lo que hay que hacer es que la gente sepa que bueno, pues que estamos ahí, que hay grandes zonas naturales para visitar y grandes complejos para pasar estos días, que la gente de la zona nos necesita y que hay que disfrutar, hay que seguir disfrutando. Entonces vamos a ir a Pino Franqueado inicialmente, pero vamos a recorrer también, vamos a terminar en el casco, vamos a hacer una ruta que me tienen preparada, pues para conocer todas las zonas tanto afectadas como la no afectada, para que la gente en redes sociales siga y vea lo espectacular que es la zona y la joya que tenemos ahí, los sitios increíbles gastronómicos donde pueden ir y comer y disfrutar y descansar. Entonces es lo que queremos dar a conocer la zona más si cabe, que ya se conoce, pero más si cabe, y hacer entender a la gente que entiendan que
no se han quemado las urnes, solamente se ha quemado una pequeña zona. Eso lo venimos repitiendo, Soraya, desde que desgraciadamente fueron los incendios, de que lo que se había quemado era una parte muy, muy bonita, muy espectacular, pero sí, que era pequeñita comparada con todo con todas las urdes, que tiene un potencial enorme, que hay gargantas espectaculares, que hay unas zonas increíbles.
Sin quitarle, cuidado, Mané, sin quitarle, porque esa zona es verdad que se necesita mucha ayuda, aunque es una zona la que se ha quemado, se necesita ayuda, pero que hay que invitar a la gente a que siga viniendo al resto de los parajes que tenemos increíbles. Ya está, ese es simplemente el motivo. Y hay que estar ahí en primera persona, porque no es lo mismo hacer un apoyo a través de redes sociales. Yo creo que la gente quiere que estemos allí, que lo veamos in situ. Yo quiero acercarme y apoyar directamente a todo el pueblo, a los empresarios, y mi compromiso, ya sabéis, siempre es desinteresado con mi tierra, pero sobre todo de corazón. Yo quiero estar allí, hice una promesa y la voy a cumplir.
Sí, porque además la visita, pues no vas a por lo que sé, no vas a cobrar caché, el dinero que normalmente esto lo vas a donar a varias empresas de allí de la comarca, en fin, o sea que es lo que tú dices, si toca ayudar, hay que poner todos el esto. Y no vale solamente, aunque también influye, ¿no? El apoyo que hacemos algunas veces en redes sociales y tal, que está muy bien, pero esto es como un pasito más, ¿no? O sea, y me he comprometido y vamos a estar allí. Y sobre todo también, Soraya, es una ilusión también para la gente de la zona, ¿no? El que pueda verte mañana allí en persona, cuando vayas a la piscina, cuando paséis un poco por algunos de los pueblos, por Pinos Franqueados. O sea, desde luego que eso emociona, ¿no?
Y yo tengo muchas ganas también de estar en mi tierra, porque, bueno, tú lo decíamos al principio, estoy en gira para arriba, para abajo. Volver a mi tierra a mí siempre me conecta mucho con lo mío, con mis orígenes, con mi gente. Me hace vivir el movimiento hasta ahora del slow movement, que es la gente, pues eso, que busca el contacto con la naturaleza, y Extremadura de esto tiene mucho, y deseando comerme un poquito ahí unas cosas ricas de la zona.
Desde luego, nada, lo digo por si alguien quiere acompañar un poco las visitas. Soraya va a estar allí desde las 11:30 en Pino Franqueado, luego ya estarás por allí por la zona, visitarás el centro de documentación, me imagino. Vas a hacer un poco parte de la visita que hice los Reyes hace unos meses antes de este año, ¿eh? O sea, cuando estaba conmemorando la visita de Alfonso XIII, o sea que más o menos vas a hacer un poco una ruta parecida. Luego vas a ir a la piscina natural de las Mestas, que es chulísima, y luego, claro, vas a pasar también por la hospedería, y luego ya vas a terminar en el Gasco, o sea que, vas a hacer una ruta que seguro que merece muchísimo la pena, increíble. Me estaba acordando, Soraya, que claro, con el tema de los incendios, cuando ayer me enteré de que ibas a ir para allá, claro, es que tú de esto sabes mucho, porque es que me estaba acordando, desgraciadamente, del gran incendio de Valencia de Alcántara en el 2005, ¿no? Y claro, entiendo que sabes muy bien la sensación que tiene la gente de la zona cuando pasa esto, ¿no?
Esto es devastador. Aparte, es una sensación de impotencia, porque el poder de la naturaleza es abrumador. O sea, ves que viene y no puedes hacer absolutamente nada, y que todas las ganas, y que tu tierra y tus animales y tus pertenencias y tus recuerdos y todo van a quedar completamente destrozados por algo que es que no puedes. Fíjate, un fuego que dices tú, Dios mío, que pensamos rápido, uno lo apaga. No, cuando esas llamas se convierten en lo que son, en esa masa, nosotros lo vivimos en Valencia de Alcántara, un fuego que desgraciadamente venía de Portugal arrasando, que también es nuestro país vecino, también le toca mucho. Yo me acuerdo de aquel fuego en Valencia de Alcántara, se derritieron hasta las velas que había dentro de las casas. Mi madre todavía a día de hoy, encima de la chimenea, tiene unas velas colocadas del recuerdo de aquel año 2000, en el que las velas se derretían del calor que hacía en el pueblo. Había en el cielo como si fuera el último día del planeta, o sea, un humo, unas nubes. Me acuerdo perfectamente del momento en el que te dicen que tenían que sacar allá a los vecinos del pueblo porque se venía el fuego. Bueno, es una pesadilla. Entiendo perfectamente por lo que han tenido que vivir, lo entiendo perfectamente. También quiero mandar, sí que es cierto que una vez que pasa esto, lo único que tenemos que hacer es ayudarnos unos a otros. Hay cosas que no se pueden recuperar, pero la naturaleza, dentro de lo que cabe, con un buen plan y como te digo, con ayudas, yo creo que con tiempo y con mucho trabajo se puede poquito a poco ir reforestando, y pero los recuerdos están ahí, eso no se olvida.
Eso te iba a decir, porque han pasado ya tanto tiempo, 15 años, ¿no? Algo más de 15 años, 17 años, y sí, parece que fue ayer, ¿no? Cuando
cada año llega el mes de agosto, los pueblos de los pueblos de la zona, los vecinos, gracias a Dios nosotros no tuvimos pérdidas personales, ¿no? Pero bueno, todo lo que fue la sierra de la Estrela, que colindante con Portugal, todo Puerto
es que esa
Rojo,
sierra que es preciosa también, pero claro, que devastada siempre, es maravillosa, pero
sí,
claro,
y aparte
siempre castigada, muy castigada.
Teníamos todo lo que era una zona protegida de pájaros, y claro, es que la gente no es consciente del impacto que luego esto recae sobre la naturaleza, que hay pájaros que dejan de volver, hay fauna y flora que deja de crecer, pero bueno, hay que pensar en positivo y bueno, lo que decíamos, mandar un mensaje a todos los que nos están escuchando en este momento, que Extremadura es muy grande, que es maravillosa, que hay que venir a visitarla, que no duden en ningún momento de que una buena escapada es siempre ayudar a los habitantes de la zona que se ha visto afectada, y que nosotros vamos a estar mañana allí apoyando y dando mucho cariño a todos los extremeños.
Mensaje optimista el de Soraya Arnelas, que como decía va a estar mañana en las Urdes a partir de las 11:30 en Pino Franqueado, pues eso, apoyando el turismo de la comarca. Soraya, me ha encantado charlar contigo, pero déjame que como habíamos lanzado la pregunta a los oyentes, hay algunos que ya han mandado alguna. Bueno, si te parece, vamos a escuchar primero la tercera,
vale,
por votación popular, de las que más le gustan de las canciones de Soraya. Venga, va.
Vale.
Sin ti, sin mis manos atadas a tus pies, es mi mundo sin ti, sin tu forma.
Soraya, aquí han tirado del fondo de armario, ¿no? Han tirado de las primeras,
total,
en esta, ¿no?
2005, año
madre
2005,
mía,
ni más ni menos.
Esto es del comienzo, ¿verdad? Del comienzo de tu carrera, sí, sí.
Mi primer single, la verdad, me trae muy buenos recuerdos, ¿eh?
Venga,
o sea, que me gusta mucho.
Te gusta. Venga, vamos sobre la segunda, la que más han votado los oyentes.
Venga.
La vida tiene mil colores, no solo tiene sinsabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día, porque así es la vida. Voy a decidir que perder no quiero. Voy a resistir y ganar el juego. Oh, oh. Y ganar el juego.
Y es bonita, Soraya, la de Te quiero a ti. Esta también, la de Qué bonito, también es,
sí,
llega, es la sensibilidad,
es
se pone a piel, la flor de piel, ¿no? Como dice. Me estaba acordando porque esta canción, bueno, lo sabes tú bien, lo utiliza la gente de Badajoz Inclusión en muchos de sus vídeos, que me imagino que también, sí, te hará ilusión, ¿no?
Por supuesto. Aparte, esta canción la hicimos también para el baloncesto, pero sí que sé que se ha convertido en un himno, y que en mi tierra sobre todo la utilizan mucho, sí que es verdad.
Uh-huh. Bueno, pues antes de que suene la que han elegido los oyentes, darte las gracias, Soraya, por este ratito de radio, que ya te digo, vuelvo a repetir, me ha gustado mucho el Te quiero a ti.
Muchas
estamos
gracias.
Esperando que llegue el nuevo temazo, que nos has dicho que va a ser en breve, ¿vale?
Sí.
Y nada, que ha sido un placer y que mañana la visita vaya muy bien, Soraya, ¿vale?
Muchas gracias, te mando un beso enorme y nada, encantada de hablar siempre con mis paisanos.
Gracias. Los oyentes han elegido que la canción que más les gusta de Soraya es Lo bueno.
Hay veces que perdemos la sonrisa por andar con tanta prisa, de vivir nos olvidamos. A veces enredamos nuestra vida cuando siempre la salida la tenemos en las manos.
Busca dónde guardar los miedos, echa pa' un lado los malos tiempos. Lo que pasó ya se pasó, ahora viene lo bueno. ¡Sí! Ahora viene lo bueno.
échate una gota de aliento. Busca tu gente, viaja muy lejos. Toma un segundo y respira muy lento.
El que la vive lo sabe. Las cosas simples siempre tienen la clave. Lo que no mata a ti te vuelve más grande. Es lo que vale, es lo que vale. Busca dónde guardar los miedos. Echa pa' un lado los malos tiempos. Lo que pasó ya se pasó.
Ahora viene lo bueno.
Sí.
Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate. Y sin parar bailemos. Y luego amanecemos. Que ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate y sin parar bailemos y luego amanecemos, que ahora viene lo bueno.
Y luego amanecemos,
que ahora viene lo bueno.
Ya viene lo bueno, oh, oh, oh. Ya viene lo bueno, oh, oh, oh. Ya viene lo bueno.
El sol sale por el oeste, desde Extremadura para el mundo.
¿Qué tendrá el internet? ¿Qué hay de todo en internet? 12:48 de la tarde ya, de este 10 de agosto de 2022. Tenemos muchas ganas de echar un ratito, nada, estos 12 minutitos hasta que lleguemos a la una, con una extremeña que nos cae súper bien, que hace unas cosas súper chulas y que es súper viral ahora en las últimas semanas. Irene Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, madre mía, qué presentación, muchísimas gracias.
Vamos, no, hombre, es que mola mucho tú, todo lo que haces en internet, mola mucho, y de aquí somos un poquito
gracias.
Fans. Que nos ha hecho mucha... Claro, o sea, a ver, ahora la gente que esté un poquillo que todavía no te conozca, hablamos un poquito más de ti, pero nada. A ver, seguro que alguien, porque lleva más de 1 millón de reproducciones en Twitter, no sé si 200.000 en TikTok, alguien ha visto, seguro, el caso de la botellita. Y ahora, pero ¿qué es Irene Ramírez? ¿Es extremeña? ¿Qué es de Mérida? ¿La artífice de todo este vídeo viral? Pues sí, es ella. ¿Cómo se te ocurrió, Irene, liarla como la has liado?
Pues mira, la verdad es que estaba basado en hechos muy reales, porque es una discusión bastante frecuente con mi novio, aunque sí que tengo que reconocer ya, venga, me ha limpiado un poco su imagen, que a mí también se me olvida una vez. Entonces, claro, como que estaba el domingo, además es que lo grabé ese mismo día, estaba el domingo ahí en casa, y entre el calor y tal, y digo, mira, vi la botella y dije, vale, se acabó.
Esto no puede seguir así.
Y esto no puede seguir así, tengo que denunciarlo públicamente. Y ahí un poco pues haciendo el tonto.
Déjame, Irene, que por si alguien no lo ha visto, no es lo mismo verlo que escucharlo, pero bueno, ahora después de escucharlo damos algunas pistas todavía para que veáis hasta dónde llega el caso de la botellita.
Nos encontramos en las puertas de la cocina, muy cerca de la zona en la que se ha producido el altercado, a escasos metros del frigorífico. La zona está acordonada, como veis, no permiten acceder a ningún civil, tan solo pueden entrar las autoridades que están trabajando en el caso. Por lo pronto, lo que nos han adelantado es que todo apunta a que la pareja no rellenó la botella de agua en un día de 48 grados centígrados.
Pasado sábado, Irene Ramírez se disponía a beber un vaso fresquito de la nevera cuando se encontró la botella vacía. El presunto culpable, su pareja, que acostumbraba a no rellenar la botella después de acabar con el suministro de agua fría de la nevera.
Bueno, lo difícil de este tipo de casos es saber quién realmente es el criminal.
La policía ha registrado la mesilla del presunto culpable y ha intervenido más de 20 vasos de agua.
Se encontraban en la mesilla de esta persona y los informes nos han permitido determinar que efectivamente todos habían sido utilizados para beber agua.
Los expertos señalan la importancia de visibilizar este tipo de casos.
En la sensación cuando abres y el vacío de la botella se refleja dentro de ti, ¿no? Y te sientes rota, te sientes seca, sobre todo seca, pero rota también. Hay que poner encima de la mesa estos temas y señalar esas actitudes, porque la botella hay que rellenarla, por favor.
Se inicia ahora un procedimiento judicial complejo y lleno de incertidumbre.
Es maravilloso, es maravilloso. Vamos a ver, si alguien todavía no ha pillado. Entonces, Irene, que es la hace de reportera, ¿verdad? Haces de experta de investigación, pones todas las voces, se va disfrazando, se va cambiando y va contando esta historia, que es como los vídeos de los programas estos de investigación, ¿no? Porque además pones así un poco la voz como impostada en ese sentido, ¿no?
Sí, totalmente.
Que nada, es una idea fantástica. No sé si hacen muchos vídeos de este tipo, Irene.
Pues mira, la verdad es que, o sea, primero, como soy periodista también, pues estoy muy al día con este tipo de cosas. Es un formato que disfruto mucho y que me gusta mucho parodiar, porque me resulta muy divertido. Entonces, al final, el formato informativo, como es tan formal, tan serio, como que vaciarlo de contenido y rellenarlo de algo totalmente dispar, siempre me divierte mucho. Pero es cierto que no solo... Es que, sinceramente, es la parodia que se me ocurrió hace días. O sea, he llegado a parodiar desde vestidos de novia con edredones, de los míticos programas estos donde eligen el vestido con el que se van a casar, hasta, yo qué sé, hasta crónica informativa, hasta, no sé, es que ya hago tanto el tonto que, ¿verdad?
No te importa, no te importa. O sea, no, mucho de lo que haces siempre está basado en el humor, ¿no? Aunque luego tú también eres periodista, sí. Tienes otros trabajos también que no, claro, haces de forma, claro, más seria también, ¿no? Pero el humor forma parte de tu idiosincrasia.
Sí. Claro, sí. O sea, yo la verdad es que el humor forma parte de mi forma de ser y toda la vida no la entiendo sin humor. O sea, incluso en mis peores momentos siempre acaba saliendo por algún lado alguna chorradilla que me hace reír, incluso, ya te digo, un momento bastante complicado. Pero porque no entiendo la vida sin humor, la verdad. Entonces, pues es una extensión de mí, igual que, ya te digo, pues hay otros registros que son más serios, como tenemos todos. Uh-huh. Yo creo que el que más visito es el del humor, porque es donde mejor me lo paso, también te digo.
Desde luego, claro, es que te lo pasas muy bien. Claro, en el vídeo, que el vídeo se puede ver en tu cuenta de Twitter, en la de... No sé si tienes otras cuentas también de Instagram, me imagino,
tengo,
¿no?
Tengo cuenta de TikTok también y de Instagram. Uh-huh. El Facebook lo tenía, pero eso ya lo dejé relegado. Estaba ahí mi madre con el Facebook, sí que sigue a tope, que me dice, ya, una fotina, un algo, pon algo. Digo, es verdad, lo tengo ya abandonado. Pero Twitter, TikTok, Instagram, sí que subí ahí cosillas.
Es que esta vida, o sea, es que ya no solamente tener la creatividad de generar contenido, sino que luego cuidarlo, manejarlo, trabajarlo en las redes sociales, sí, claro, es muy, muy sacrificado, ¿eh? No es nada fácil.
No, claro, y luego tienes que estar siempre súper pendiente. O sea, al final, es cierto que yo tengo también otros proyectos y otros trabajos y tal, pero las redes sociales, o sea, requieren muchísimo tiempo. O sea, yo un vídeo, hasta que desde el proceso de que eso aparece en mi cabeza hasta que acaba subido, bueno, la verdad es que son muchas horas, dándole vueltas, o lo que tú dices, también teniendo en cuenta que es red social, pero bueno, yo sinceramente llego a un punto que digo, mira, yo lo subo así a todos lados, y esto es lo que hay, no pasa nada. Y ya está, pero sí que es cierto que requiere muchísimo tiempo, mucho esfuerzo. Las redes sociales son bastante exigentes, sí.
Hemos escuchado el vídeo viral de Caso La Botellita, que es como se puede encontrar. Por la radio no se pueden ver los subtítulos, los rótulos, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, son como, a ver, como el programa este de la 2 de cachitos, ¿no? Que hay ahí, digamos que con los rótulos juegan y tiene ese punto gracioso, o el típico chiste de los Simpsons, ¿no? Porque claro, los nombres de la experta en sentido común y de la jefa de la investigación, pues son de estos juegos de palabras, ¿no? El pacagarte, por ejemplo, ¿no? O el Dolores del Ano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te gusta jugar con eso, eres muy gamberrita, ¿no?
Eso siempre. Eso es una chorrada que sí que hago mucho con mis amigos. Y estamos siempre, pues de verdad, con esa tontería, en plan, oye, ¿te has leído el libro de Paca Garte? Joder, es una autora increíble. O sea, siempre estamos así como todo el día. Con mis hermanos igual. Entonces ya es una cosa que lo hago, pero porque es la broma que tenemos siempre. O sea, yo con Rosa Melano, bueno, me han recomendado su libro, creo que mi amigo Juan me ha recomendado su libro 15.000 veces ya. O sea, que digo, por favor. Entonces sí, siempre me gusta hacer ese guiño.
Te lo has pasado súper bien. Que nada, que aparte de tu vida en las redes, ¿no? Tienes tu trabajo, eres periodista. Creo que trabajas en Onda Cero ahora, ¿no, Irene?
Sí, ahora estoy haciendo las prácticas allí, la verdad, uh-huh, que muy bien, muy contenta, y aquí estamos en la radio a tope.
Muy bien, disfrutando de la radio, que es un disfrute fantástico. Un
medio precioso.
¿Por Mérida, por Extremadura, vienes mucho, poco?
Pues voy bastante, la verdad, ahora en verano.
Dime que vienes en tren, dime que vienes en tren, Irene.
Pues sí, la verdad es que la mayoría de las veces voy en tren y eso, bueno, te daría para otro programa entero, cómo tuviéramos que hablar de las aventuras que han ocurrido ahí. Pero bueno, sí, sí.
Nada, y bueno, tienes aquí la familia entonces y nada, y tus amigas,
claro,
también.
Claro, sí, o sea, yo voy bastante, claro, voy bastante, tengo allí mi familia, tengo a mis amigos y nada, y sí, lo suelo visitar bastante. Ya te digo que además yo soy muy apegada a mi tierra, la verdad. Como dice mi prima, yo soy más de Mérida que las piedras, entonces a mí me encanta bajar, me encanta ir con frecuencia, o sea, así que soy una persona en ese sentido que me gusta tener a mi gente cerca. Entonces cuando ya me agobio de Madrid o vamos cada dos semanas o así, suelo bajar cada dos semanas, tres, a estar con la familia, con mis amigos y hasta un ratito en casa, que me encanta, la verdad.
Genial. Oye, pues cuando vengas un día, si quieres, te pasas por aquí y echamos un ratito ya y nos conocemos ya cara a cara.
Hombre, yo encantadísima.
Desde luego.
Encantadísima.
Te hemos llamado porque por el caso de la botellita, pero no sé si es tu vídeo más viral, si tienes otros vídeos más virales.
Pues es que depende, porque es verdad que en cada red social ha habido vídeos como que han tirado más que otros. Entonces, en Twitter yo creo que es el que más visualizaciones tiene. El que más me gusta y tal era otro que subí, que era como un noticiero de justo lo que te cuenta tu cerebro antes de dormir, que es ese momento catastrófico en el que empiezas a recordar absolutamente todas las interacciones sociales las que han salido mal del día, lo hace gigante, y dije, bueno, pues esto, vamos a hacer un informativo nocturno que empiece así, tú cierras los ojos y ya tu cerebro empieza a hablar. Y hubo uno que fue parecido al de la botellita del perro, de mi perro, que tuvo la buena idea de mearse en casa, y dije, sí, pues te voy a exponer públicamente. Y entonces le hice como eso, igual que la...
O sea, que has hecho lo mismo que has hecho con tu novio, has hecho con el perro, ¿no?
Claro. Claro, ya todo mi círculo está en plan, paso interacción contigo, porque a ver qué va a salir, ¿sabes? O sea, déjame en paz, van con miedo,
Desde luego.
Deberían tenerlo
mucho. Oye, y aquí como, no sé si una anécdota o tal, pero me llama la atención también que también eras un poco community manager de Pizza Hut, ¿no? Que es una empresa súper grande, ¿no?
sí, bueno, yo empecé siendo community manager y ahí fue cuando un poco conocí todo el funcionamiento de las redes, tal, como más profesional, ¿no? Tanto como
¿Y eras un rollo un poco así como el de Cruz Campo y tal, que entran los vaciles y eso, o no?
Sí, bueno, fue hace bastante, pero yo me lo pasé estupendamente. O sea, porque a mí, como ves, no me gusta nada hablar, lo paso fatal hablando con la gente. Entonces, claro, a mí me contaban su vida, o sea, yo encantada, ¿sabes? Yo luego ya me acordaba, digo, chacho, que quieres pizza, ¿ah? Me refiero, que no te voy a poner aquí a contar tu vida. Y nada, me lo pasé muy, muy divertido. La verdad es que fue un trabajo, una etapa que disfruté.
Desde luego. Oye, y ya pregunta malvada, ¿hay gente que compra pizzas en Pizza Hut?
Hombre, sí, yo espero que sí. Además, ya te digo que hace bastante tiempo, pero yo espero que les vaya bien, hombre, claro, que tengo compis todavía allí trabajando.
Irene Ramírez, amiga, que un placer enorme haberte conocido, que se lo
gracias.
Sigas pasando muy
gracias,
bien y que vaya muy bien todo esto de los vídeos virales, que bueno, oye, mira, igual acabas luego ahí de bolo en bolo, de ciudad en ciudad, ojalá.
Hombre, pues en ese caso vendréis, ¿no?
Sí, ya
hombre,
apuntado
si
ese primero.
Si estaba pasando.
Desde luego. Irene Ramírez, un besito, amiga. Cuídate mucho. Chao.
Un besito. Adiós,
bye, gracias. Bye. Bueno, pues venga, vamos a llegar a la una, que es el momento en el que llegan de nuevo las noticias. Luego llegará Esperanza Rodríguez. Nosotros nos vamos escuchando a Wistinberg, Aceitunas Rajás, que estarán en Santiago del Campo el 12 de agosto a las 12 de la noche.
Aceitunita Ram. Son Wittinberg, coño.